Regresamos a nuestra entrevista del día con Juana Estrada Robledo. Ella es la fundadora y presidenta de Salomé Salva una Vida. Juana, hablemos de otras de sus actividades. Usted es coach en manejo de duelo, en superación del dolor tan terrible que produce la pérdida de un ser querido, como le sucedió a usted en el caso de su hija Salomé. ¿Cuáles son las decisiones, los pasos claves que debe tomar una persona que experimenta una situación tan dura, tan difícil?
Pues lo primero es la aceptación. Yo lo repito todos los días de mi vida. La lucha con la culpa, la lucha con las suposiciones. En mi caso, yo podría estar diciendo, si yo no hubiera dejado que mi papá estuviera en mi casa, mi hija estuviera viva, no, eso no iba a pasar. Yo creo que mi hija se hubiera muerto o de tosferina o de muerte súbita el 30 de junio. Simple y llanamente, yo creo que es dejar de luchar con un montón de cosas que ni siquiera vamos a tener respuesta jamás. La aceptación es importantísima. Segundo, darse permiso en el duelo para todo. Yo recibí muchos juzgamientos por muchas acciones que yo decidí tomar, como dejar un rato las cenizas en mi casa, como si iba a tener otro bebé, de pronto la llamaba Salomé, hacer cosas que para la gente eran toda locura, pero gracias a Dios yo no tuve esa, pues no me cohibí por solamente lo que decía la familia, porque es muy triste que generen más dolor en uno los comentarios que el mismo dolor que uno ya viene sintiendo. No es necesario, la familia simplemente debería acompañar, y si hace la persona cosas que le parezcan locas, no importa. Yo digo que si la persona no le está haciendo daño a nadie, déjenla hacer todo lo que para ella crea que está bien, que le dé paz. Es más que todo eso.
¿Usted comparte sus experiencias, sus vivencias con otras personas que han afrontado trauma similar a través de charlas, a través de una página en Facebook, a través de entrenamientos que usted ofrece a las personas? ¿Cómo hace para que otros aprendan lo que usted ha aprendido?
Pues he dictado talleres y lanzamos ahorita un video por Facebook también hablando del duelo, porque siento que es un tabú. Todo el tiempo la muerte es un tabú, que la gente en vez de acercarse a uno se aleja porque no sabe qué decir y uno se siente solo. Bueno, varios tips en el video hay, y es un proyecto que queremos empezar como
ya está
juicioso.
Al aire
el ya video. Está al aire el video.
¿Cuáles son las instrucciones para
lo puedes encontrar acceso? En YouTube, en Salomé Salva una Vida en el canal, y ahí está el video.
Muy bien.
Y en Facebook, en el canal de Salomé, que Salomé Salva una Vida, también lo pueden encontrar allí. Dicto charlas, si me llaman, o a través de la página en Facebook también me contactan, mamás que están viviendo esa experiencia, y uno con el acompañamiento desde ahí, pues creo que tienen por lo menos a alguien que sabe por los que está pasando.
También trabaja usted en otro frente absolutamente esencial y relacionado con lo que hemos venido hablando, la maternidad responsable. ¿Cuáles son los principales mensajes en adición a los que ya hemos compartido con los oyentes?
Bueno, hay unos muy puntuales que ya los dije, porque la maternidad responsable es no importarme qué sentimientos genere que yo quiera cuidar a mi hijo, porque es súper repetitivo oír a mamás, toda la familia mía o de mi esposo está bravo conmigo porque les dije que no vinieran antes de los 3 meses o simplemente que se vacunaran si querían venir. Eso genera entre las familias un choque horrible, pues porque es cultural. La gente piensa que puede ir a visitar a la casa normalmente, y eso no se debe hacer. Evitar esos contactos con gripa, eso es maternidad responsable. Dejemos de pensar a toda hora lo que yo dije ahorita, porque antes no pasaba, entonces ahorita, ¿por qué se iba a pasar?
Y la alimentación, la lactancia.
La lactancia.
Otra faceta de la maternidad responsable. ¿Qué más? ¿Qué más recomienda usted en sus charlas o con base en su experiencia para que esa maternidad sea lo más responsable posible?
No, todo el tiempo es alrededor de la vacunación, de todos los tips que yo pueda dar para identificar puntos de alarma en el recién nacido, la lactancia también, ya lo dije, y pues alrededor de eso pues ya se desprenden todos los temas y ahí tiene una charla de 2 horas más o menos, se alarga uno, y en el tema del duelo.
¿Cuál es su proyecto a mediano y largo plazo? ¿A dónde quiere llegar? ¿Quiere cubrir más enfermedades? ¿Quiere trabajar en la educación de las madres futuras? Cuando usted piensa en la proyección de su fundación, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es su sueño?
Bueno, los dos focos míos sí son duelo, como ya lo acabaste de decir, y todo lo que tenga que ver con vacunación, con prevención en vacunación, lo toco. No solamente tosferina, meningitis, si va a venir dengue, lo que sea que se pueda prevenir. Porque lo más importante, creo yo, es que la comunidad tenga la información y con esa información haga algo. Eso es responsabilidad de ellos. Pero que haya por lo menos alguien que les esté dando esa información. Porque ese es el problema, que no la tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar si ni siquiera conocemos? Entonces, eso es lo más importante.
Juana, hablemos para concluir este programa de otra faceta suya. Su vida como empresaria. Tiene usted una compañía, Acon Digital, con su esposo, hace mercadeo digital. ¿Usted a qué horas hace tanta cosa?
No sé. No sé. Tengo la empresa con mi esposo hace 5 años. Son más socios en este momento, pero pues hace 15 años tengo la empresa con mi esposo.
¿Y tiene 2 hijos adicionalmente?
Tengo 2 hijos adicionalmente.
Usted dice que tiene 3 hijos, una en el cielo y 2 en la tierra. Una muy bella expresión. Pero no es fácil para una mujer joven como usted, con hijos, con empresas, con fundaciones, dedicada a la capacitación, al coaching. Caray, ¿cómo logra hacer tantas cosas y hacerlas bien?
Pues no, yo hay veces se abruma uno, pero gracias a Dios estoy rodeada de gente que me está apoyando y me está ayudando mucho. En la fundación tengo una persona que me está ayudando mucho ahorita, es mi mano derecha. Y en Acon también, tenemos un muy buen equipo y ahora pues somos más de 60 personas, entonces estamos muy bien rodeados y haciendo de a poquitos, porque a los que no puedo descuidar son a mis 2 hijos, ¿qué tal?
Háblenos de sus hijos, ¿cómo han afrontado ellos esta experiencia, digamos, de vivir con una mamá que le hace un homenaje a su hermanita que lamentablemente no los acompaña? ¿Ellos qué sienten, qué piensan, qué creen?
Pues el más grandecito, que acaba de cumplir 4 años, a veces ve a Salomé y llora, me aterra, no sé por qué llora, ve videos y me dice, mamá, ¿pero por qué se fue mi hermanita? A veces es, al contrario, muy fuerte, y me dice, mami, ¿cuándo vuelve Salomé? Me hace unas preguntas muy chistosas. Entonces él es el que está como más vinculado con el cuento. Y Luna, pues apenas tiene 1 año y medio.
Muy pequeña, claro.
Son víctimas de mis miedos totales que me quedaron. Creo que superé la muerte, pero la enfermedad no. Tengo pavor a que mis hijos se enfermen, yo les veo medio resfriado, medio mocos en la nariz y yo ya estoy casi que hospitalizando. Soy completamente exagerada, tengo que trabajar todo el tiempo con esos miedos, nos quedan desafortunadamente. Claro. Pero bien, son muy amorosos, son mi vida, gracias a Dios los tengo a ellos dos.
¿Y el mayor sabe que usted está trabajando para que otros niños no fallezcan como le sucedió a su hermanita Salomé?
Sí lo sabe. Y hace poquito, cuando se graduó del jardín, dijo que él quería ser un superhéroe para seguir salvando vidas. Me emperré a llorar con la frase que puso. Me pareció divino. No, lo tienen como muy claro, a pesar de los chiquitos que son.
Y para usted, esta experiencia de convertir todo ese dolor en acción ha sido una sanación, imagino. Porque otras personas, desafortunadamente, no pueden superar ese dolor y mueren en vida prácticamente. Sin embargo, hay casos como el suyo y como el de Catalina Escobar que lograron transformar mágicamente, maravillosamente, ese dolor en algo que no solamente les ayudase a cicatrizar esa herida o por lo menos a mitigar ese dolor, sino a colaborarle a otra gente para que no sufra una tragedia similar. Ese proceso de superación del dolor psicológicamente, ¿fue muy difícil?
No, ¿sabes qué? No, yo creo que a mí me ayudó mucho una experiencia que yo tuve previa a lo que le pasó a Salomé un año antes con un amigo muy cercano que se murió, y acompañé mucho a la amiga mía y hice un proceso con ella de entender que hay vida después de la muerte y simplemente que el estado cambia, Yo con eso tuve para aceptar. Cuando yo ya sabía y la niña estaba en la UCI, dije, la niña se va a morir. Yo lo interioricé, a mí se me metió. Y por eso acepté antes de que se fuera que se me iba a ir. Y eso es lo que a mí me ha dado siempre como mucha fortaleza y paz. La verdad, nunca estuve desgarrada porque sentí la paz desde el principio y siempre pensé, cuando me llamaron a decirme su hija acaba de fallecer, de verdad, suena loco, pero yo la sentía casi que volando al lado mío. Eso fue lo que a mí se me metió y eso fue lo que a mí me dio paz y me da paz ahorita, de saber que yo la tengo a ella como en el corazón. Obviamente la fundación, hablar de este tema constantemente, creo que sí ayuda a hacer catarsis, mucho.
Pues muchas gracias, Juana Estrada Robledo, muchas gracias por compartir con los oyentes de Líderes RCN sus experiencias, sus ideas, y muchas felicitaciones por este aporte social tan valioso. Suerte y éxitos en el futuro de su fundación. Salomé Salva una Vida.
Muchísimas gracias a ustedes.